que por estas preguntas y por tantas más, esta es la razón de ser del inicio de este ciclo de verano, pandemia, químicos y nuestro comportamiento, porque tenemos tanta información que vamos recibiendo de un lado, del otro, uno dice una cosa, el otro dice otra, mirá que ya vamos un año casi de pandemia, pero estamos escuchando tanta información que a veces nos confunde, ¿cuál es la verdad? ¿A quién está diciendo la verdad? ¿Qué sirve, no? Porque si estamos confundidos, nos sentimos también desprotegidos en torno a esta pandemia y a otros bichos que están dando vueltas por allí. Por eso, Fernando Manera viene a nuestro encuentro. Él es bioquímico y es amigo de esta casa. Gracias, Fernando, por estar una vez más. ¿Cómo andás? Buen día.
Hola, Vero. ¿Cómo te va? Buenos días para todos.
¿Qué decís? Oyente.
Muy bien, gracias a Dios. Todo bien.
Bueno, nos alegra. Viste que siempre hay un montón de información y que la gente sigue estando a veces confundida al respecto de esto, de cómo utilizar los químicos, cómo hacer las diluciones. Bueno, verdaderamente, como decíamos la semana pasada, queremos dar un servicio a la comunidad, Fernando.
Sí, es así. Bueno, recién escuchaba las dudas que tenía esa persona. Bueno, el alcohol en gel y el alcohol al 70% es lo mismo. O sea, lo que importa es que el alcohol al 70% sea alcohol al 70%.
Claro.
Para que ejerza su acción desinfectante. Es muy importante esto. Y para este virus, no para todos los microorganismos, el alcohol al 70 funciona genial para todos los microorganismos. Pero para este virus, el alcohol de 96, el alcohol puro, también funciona. O sea que, para que la gente le quede claro, con respecto a lo que decía de la superficie, que le decía que había que poner, mojarla.
Que había que frotar, sí.
Que había que frotar. A ver, lo que hay que, la superficie tiene que estar limpia, y no se limpia con alcohol, se limpia antes, previamente, con un elemento detersivo, o sea, agua y jabón, agua y detergente, y después se aplica el alcohol al 70%. Esto no lo tengo que hacer cada vez que utilizo el alcohol al 70%. En una superficie que ya la tengo limpia, yo mojo la superficie con alcohol al 70% y ya ejerce la acción desinfectante. No es necesario que lo esté al alcohol de 70% refregando, para que quede claro y que la gente no se confunda con la información.
Perfecto. Vamos a repetir, si te parece, también la dilución de la lavandina. Claro, mucha gente dice como la estabilidad del preparado de lavandina. Me dura 24 horas, no quiero hacer un litro. Yo quiero un poquito nada más. ¿Cómo calcularlo eso,
bueno,
Fernando?
A ver, para eso es que es muy difícil, como la cantidad que lleva de hipoclorito es baja, es muy difícil medir poca cantidad. Entonces, claro. Quedamos que primero es importante, Vero, saber de qué concentración partimos de lavandina. Normalmente en el mercado hay dos, la de 55 gramos y la de 25 gramos. La de 55 gramos lleva dos tapitas, para que la gente quede claro. La tapita, que es arrosca arriba,
sí,
bueno,
sí.
Dos tapitas de esa van en un litro. O sea, ya intentar medir menos, a ver, y bueno, en medio litro una tapita,
claro,
la relación
claro.
Es directa, está claro. Y lo mismo, si yo quiero utilizar mucho volumen, quedamos que de esta, la de 55 gramos, uso un pocillo de café en 10 litros de agua. Ahora, si la que yo tengo es de 25 gramos por litro, tengo que utilizar el doble, o sea, 4 tapitas para un litro o 2 pocillos de café para 10 litros de agua. Si voy a preparar medio litro, uso 2 tapitas. La relación es directa, o sea, cualquiera puede sacar la conclusión de la concentración que lleva. Pero vuelvo a recalcar algo que ya lo he dicho en los programas anteriores. Yo tengo que comprar un producto que tenga un rótulo que identifique quién lo hizo,
sí,
que diga cuál es la concentración. Y un detalle de una pregunta que nos quedó sin contestar. ¿Qué pasa cuando la lavandina está vencida? Porque tiene que tener fecha de vencimiento.
Ojo que la lavandina tiene fecha de vencimiento, nadie ve la fecha de vencimiento de la lavandina, por lo menos yo nunca la vi.
Eso es muy importante.
No presto atención a eso.
Es muy importante. ¿Por qué? Porque la lavandina en el tiempo va perdiendo efectividad. Entonces el tiempo de vida útil que se le da es para que lo que pierde no termine de perder la efectividad en sí. Pero sí, cuando la lavandina está vencida, ya ha perdido parte de la concentración de cloro, por lo cual ya no tiene la efectividad que corresponde.
Sí, entonces, Fernando, otra pregunta en relación a la efectividad. Te pregunto, si yo, la gente que tiene patio, sí, ¿no? O un balcón, y tiene el lavadero ahí al aire libre en el patio, y a la lavandina le da el sol, sí, o al alcohol le da el sol, ¿pierde efectividad también?
En el caso de la lavandina, el cloro se inactiva por el calor y por la luz. Por lo cual es conveniente tener el recipiente guardado dentro de la vivienda en un lugar determinado, teniendo en cuenta que la lavandina, a pesar de estar cerrada con la tapita, de alguna forma sale un poquito de gas cloro. O sea, no es que vaya a significar un problema serio, pero la tengo que tener en un lugar donde pongo todos los productos de limpieza, porque todos de alguna forma evaporan algo, entonces tengo que tenerla en un lugar donde no la tengo que tener junto con los alimentos depositados. Sí. La tengo que tener en un determinado lugar. Normalmente un lugar coherente sería debajo de la pileta que se utiliza para lavar la ropa y enjuagar, que abajo de esa pileta normalmente va balde, fuentones, algún trapo, sí, piso, algunos elementos. Bueno, dejarlo ahí en ese lugar. Pero bien, es muy importante tu pregunta, porque sí, si yo tengo en un balcón, sí, dejo la lavandina expuesta al sol, pierde efectividad antes de que llegue a la fecha de vencimiento.
Bien, Fernando, un paréntesis en esto, cuando vamos a colocar la lavandina y otros productos químicos y hay niños, ojo donde ponemos estos productos, porque sabemos la cantidad de intoxicaciones que hay, porque el chico, por curioso, abre la tapita y se puede tomar un trago de esto y puede ser realmente muy, 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 muy malo, ¿no? Para es la salud, sino fatal, ¿no?
Acá en Córdoba, hace unos cuantos años, a un gobernador le sirvieron un vaso que tenía lavandina en cantidad exorbitante. O sea, los errores se pueden imagínate, lo cometió la gente que operaba alrededor del gobernador de Córdoba. O sea, con esto quiero decir que el riesgo de que todos los químicos que uno compra, todos, tienen que estar ubicados en un determinado lugar. Y si tengo niños chiquitos en la casa, niños menores a 6, 7 años, tengo que tenerlo en un lugar que no sea de acceso del niño, porque la mayor cantidad de intoxicaciones tiene que ver con químicos de uso en el hogar que los niños ingieren sin querer. Un ejemplo que doy, la lavandina de por sí es uno de ellos, pero también tengo, por ejemplo, el que utilizan normalmente, compran un químico, que es una mezcla de queroseno y otras cosas, que se le agrega el mechudo para pasar los pisos. A ver, sí, ese líquido es de color negro, es de color oscuro, y si lo compré suelto, hay gente que por ahí lo envasa y está prohibido hacerlo, pero hay gente que lo hace y gente que lo compra, viene en recipientes que identifican a una determinada marca. Por ejemplo, yo no puedo poner en una botella de Coca-Cola, vamos a hablar claro, o de Maná, o de cualquier gaseosa, sí, sí, negra, ese líquido que es negro, porque ¿cómo le contás a un chico que viene corriendo desde afuera, que está jugando, tiene 5 o 6 años, y ve ese recipiente con la mitad del líquido negro? Se lo sirve y dicen que el ser humano, después entre el segundo y el tercer trago, es donde percibe en sí el problema, y ya eso es tarde.
O sea, claro, claro, es una cantidad de químico tremenda ingerida ya, 5 tragos, claro, Fernando. Gracias por esto, ¿no? Que este paréntesis es importante hacerlo, sobre todo cuando hay niños, hay mascotas también, muchos dicen por acá, ojo, lo dejamos un poco destapado, la mascota lo vuelca y se puede ingerir esto, peligrosísimo también para las mascotas. Bueno, Fernando, dos personas están diciendo qué opinión te merece la lavandina y otros químicos sueltos, que venden sueltos, si son efectivos o no, y por ejemplo los que venden en bidones de 5 litros sin rótulos, pregunta Griselda, también Amalia y Carlos. ¿Qué opinión te merece esto, Fernando? ¿Qué cuidados hay que tener?
Bueno, hay toda una situación hoy económica que tiene que ver con todo. entre la parte económica, lo tránfuga que hay gente, la ignorancia y todo eso, hace un combo que realmente pone en riesgo muchas cosas. Yo personalmente puedo explicar lo que yo hago. Yo cuando voy a comprar una lavandina, yo compro una lavandina que tiene rótulo y está identificada. No la compro suelta. O sea, y a la gente que compra suelta, por favor, que cuando lo compra tiene que tener un rótulo que diga cuál es la industria que la elaboró, quién la fraccionó y la concentración que tiene y la fecha de vencimiento. Si eso no lo tiene, está comprando un producto que pudiera tener la concentración que corresponde, como que no. O sea, eso pasa también cuando compro el alcohol suelto. Yo compro el alcohol suelto, teóricamente hay una ley que dice que solamente las empresas habilitadas pueden fraccionar alcohol. Es una ley clara, pero hoy yo veo que hay un montón de gente que fracciona alcohol y te lo venden suelto, pero yo no sé si ese alcohol tiene 96 grados o tiene 80 grados. Nosotros hemos hecho un estudio donde había un alcohol que se estaba vendiendo como alcohol puro y tenía 55 grados.
Claro, ahí ya no hace, claro, no sirve porque vos lo diluís y te queda que al 30 en vez del 70, no sirve para matar el bicho.
Yo creo que por eso es interesante tener estos conocimientos que son simples. Yo creo que las autoridades no aclaran estas cosas porque creen que es algo que la gente ya lo entiende y no es así. O sea, la gente no está entendiendo cosas que para un profesional son obvias, pero la gente común no tiene por qué saberla. Por eso es importante que nosotros colaboremos con la gente, educándola, aportándole una información correcta y educándolos para que ellos también tengan la capacidad de tomar la decisión entre una actitud, entre compro o no compro, hago o no hago. Yo siempre digo que tenemos que volver a ser consumidores y no consumistas. El consumista es aquel que compra y lo que la propaganda o la onda le tira. El consumidor es una persona responsable que tiene idea clara qué es lo que va a comprar.
Así es, Fernando. Vamos a hacer una breve pausa musical porque nos vamos a meter en lugares cerrados. Bueno, ¿cómo nos tenemos que meter en los lugares cerrados en tiempo de pandemia? Es la pregunta. Si yo tengo un negocio o si soy profesional, tengo un consultorio, sea médico de otra profesión y no tengo ventanas o tengo apenas una mirilla, ¿no?, para ventilar, ¿cómo puedo desinfectar ese ambiente si hay más de una persona y hay personas fuera de mi familia que tienen que ingresar a ese lugar? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa con las luces ultravioleta? ¿Qué pasa con los ozonarizadores de ambiente o algo así se llama? ¿Qué pasa con esos aerosoles humificadores que traen desinfectantes, si sirve o no? Hay un montón de cosas. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? Eso también lo vamos a charlar, Fernando, si te parece, después de la música.
Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no cierre el ojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, dánosle hoy, así sea, amén. saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Aunque no cierre el ojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios.
Me gusta que la gente tenga fe, que crean los dioses, pero si no...
Bendecido día, hermanos, bendecido día, Vero. Llevamos, sí, como vos decís, ya casi un año compartiendo con este bicho. Y todavía no hemos aprendido que es un bicho que, si bien es tan minúsculo que no se ve, no es lo suficientemente liviano como para flotar en el aire. Por eso está con bastante buena observación el distanciamiento. 1.5 metros, 2 metros, el bichito cae al piso. Entonces no está volando en el aire como muchos temen. Ya se nos acerca el tiempo de los problemas respiratorios y la gente tiene demasiado miedo y están... Hay mucha mala información. Por favor, el bicho no flota en el aire.
Fernando Manera, bioquímico en Pandemia Químicos y Nuestro Comportamiento, trae aquí una afirmación. Nuestra oyente, el virus no flota en el aire. Ahora yo te lo hago pregunta, Fernando. ¿El virus flota o no flota en el aire? ¿Qué pasa con los llamados aerosoles en lugares cerrados? Contanos, por favor, sobre esto.
Bueno, ahí vamos a aclarar el tema, porque la respuesta es sí y no. O sea, el tema es el siguiente. El virus no tiene una permanencia en el aire durante un tiempo prolongado. Cuando yo estoy en un lugar, un restaurante, algo que estoy guardando distancia, los que están en la burbuja sentados en la mesa estamos todos expuestos. Si alguno tiene el COVID, es muy probable que se lo pase al otro. Pero estoy en un ambiente abierto, estoy en un ambiente grande. La ventilación es importante. ¿Cuál es el tema? Si yo estoy en un lugar cerrado, cuando yo respiro y soy un portador del virus, yo lo estoy liberando al ambiente, que no va a perdurar mucho, pero continuamente yo sigo respirando y si estoy hablando lo sigo emitiendo. O sea, a ver, durante un tiempo que yo esté dentro del local o dentro del salón o dentro de un lugar chico, lo voy a estar largando. O sea, la permanencia no es por un tiempo muy largo en el aire, es verdad, pero si yo estoy continuamente liberando el virus, realmente hay una permanencia por retroalimentación del virus en el aire. A ver si se entiende esto. Entonces, ¿por qué es importante estar siempre en lugares abiertos o en lugar ventilado? Porque el lugar ventilado genera una corriente de aire que está desplazando el virus e impide de que haya una concentración de virus. ¿Por qué? Porque se habla de que no un solo virus no te va a alcanzar a provocar una infección. Necesita lo que se llama, para toda infección, lo que se llama dosis de inóculo, que es una determinada cantidad que tiene que ingresar, que no es fija, depende de las condiciones inmunológicas, depende del estado de salud, de la edad y de todo. Pero uno toma una cuestión general. En la cuestión general, por eso ahora se está hablando en los colegios de poner forzadores de aire, no para que metan aire, sino para que saquen aire, y ponerlo de forma tal que haya una correntada de aire que va en un determinado sentido, no que abarca todo. O sea, si yo estoy en un salón rectangular, que es largo, yo pongo extractores en forma al costado, cosa que me genere una corriente suave de aire que va desde una ventana que tengo a mi lado izquierdo, que va hacia el forzador que va al lado derecho, pero no lo pongo de adelante para atrás, porque la correntada va a ir pasando por todo lo que están presentes. ¿Se entiende esto? Bueno, sí. Y además hay que tener en cuenta por qué la gente aconseja de los aire acondicionados, porque el aire acondicionado genera una succión de aire dentro del ambiente que lo termina absorbiendo y lo vuelve a pasar. O sea, hace una recirculación permanente del aire que está dentro del ambiente. Entonces, si yo estoy en un ambiente donde tengo 10 personas y tengo ese equipo operando, ese equipo va a hacer que, en lugar del extractor que expliqué recién, que hace que el aire pase y salga afuera, y afuera lo está esperando al virus el sol, donde lo va a destruir en poco tiempo por los efectos de los rayos ultravioleta que vienen en el sol, que es germicida. Bueno, en este caso, si yo lo estoy recirculando dentro del ambiente, realmente expongo a la gente a un mayor riesgo. Pero hablando sí. del famoso la luz ultravioleta que tiene el sol, hay técnicamente cómo reproducir eso y generar luz ultravioleta, la UVC, porque la luz, el espectro que hay de la luz visible, la luz ultravioleta está por debajo entre los rayos X y el espectro visible. Tiene una particularidad, tiene una frecuencia, una longitud de onda que es muy particular en un determinado punto, porque la UV la divide en UVA, UVB y UVC. La UVC es la que es germicida, que es la que destruye la parte genética de bacterias y virus. O sea, es muy importante esto para saber cuál es la frecuencia. Entonces, hay equipos que se le ha adaptado colocar esas lámparas para que provoque un paso del aire por la UV, y a la vez la UV es generadora de gas ozono. El gas ozono también es un germicida que destruye. Pero cuidado con esto. ¿Por qué? Porque las dos técnicas, tanto la ultravioleta como el ozono, hoy hay industria que lo están vendiendo como el pan caliente. Y tiene que ser algo realmente testeado como corresponde, porque los dos tienen sus pros y tienen sus contras. La luz ultravioleta es un tema, es muy dañino para la piel, es muy dañino para los ojos, por lo cual no puede haber gente expuesta a los rayos ultravioleta. Pero sin embargo, se han construido unos equipos donde tuve la oportunidad de chequear la efectividad de la luz ultravioleta sobre el mundo microbiológico, provocando una destrucción impactante de una carga armada a propósito dentro del laboratorio, una carga altísima de 100.000 bacterias por centímetro cúbico, que es una barbaridad, y bueno, y tener que a una distancia de 2.5 metros en 5 minutos no quedó ninguna viva. O sea, y a 3.5 metros en 10 minutos, y a 4 metros en 20 minutos no quedó ninguna viva. Pero es una cuestión especial que se tiene que saber cómo se lo tiene que utilizar. No es que cualquiera puede poner una lámpara ultravioleta, porque se tiene que saber cómo se maneja.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, Fernando, ¿no? Porque, claro, nos están escuchando muchos que tienen algún negocio, digo, chiquito, para subsistir, un negocio familiar, desde quizás de generación en generación, hace muchos años. Alguno que tiene un consultorio, ¿cuántos profesionales que trabajan en consultorios alquilados o propios a lo largo y a lo ancho del país, en cualquier profesión, médica o no médica, ¿no? Y una experiencia, ¿no? Tuve que ir a un negocio, uno de estos días de estas semanas, muy poca ventilación, muy chico, muy cerrado, y yo le pregunto a la persona, ¿cómo haces para ventilar esto? ¡Ah, no, tengo esto! Y prendo un aparatito que largaba humo. Y le digo, ¿qué es eso? Es un humidificador que tiene desinfectante. ¿Eso es el gas ozono? Porque la verdad que uno cuando dice, ¿qué es eso? ¿Sirve? ¿Qué es ese aparato que larga humo? Un humo blanco era, con desinfectante, ¿no? Tenía una sola ventanita muy chiquitita, y dice, yo prendo eso y ya se solucionó el tema. ¿Y qué, por otra parte, qué recomendás para mucha gente que está escuchando? Dice, tengo que saber cómo desinfectar mi lugar de trabajo, porque yo estoy recibiendo gente y puedo yo infectarme. ¿Qué recomendás para ellos? Y si es accesible la luz ultravioleta, si es accesible el gas ozono, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué recomendás, Fernando?
Bueno, son muchas las preguntas. Primero, el humectador que tiene un desinfectante y tira, eso está contraindicado, es de riesgo porque está liberando un químico que en realidad requiere un tiempo de acción para que actúe. La luz ultravioleta en el aire genera una desinfección prácticamente en un minuto, en un ambiente chico de 3x3, en un minuto eliminó todo lo que está en el aire. Pero a su vez también está generando gas ozono. no lo puedo tener presente mientras yo estoy, pero en los consultorios, por ejemplo, tomemos un ejemplo, yo tengo un consultorio médico, normalmente los consultorios no son grandes. Bueno, hoy vienen aparatos armados, acá fabricados en la ciudad de Córdoba, hay un aparato que tiene lámparas ultravioleta, que tiene un temporizador y que vos lo conectás, suena 30 segundos una alarma y se prende la luz. Y vos la ponés desde un minuto hasta 20 minutos. Pero todo esto se tiene que conocer. Si yo tengo, y tener los conocimientos, si yo en un consultorio, sin que esté el médico, sin que esté la persona adentro, nadie, yo pongo eso a un temporizador de un minuto, dependiendo de la intensidad de la lámpara, pero en un minuto me desinfecto todo lo que está dentro del consultorio, teniendo en cuenta de que la luz ultravioleta es un método físico que donde la luz está, por decir, diciendo, marcando, tocando, elimina, pero donde hay un cono de sombra, hace cuenta que no existe la luz. O sea, por eso vuelvo a repetir, yo creo que hoy es un producto que está en algunos lugares mal utilizado, y en otros lugares falta de conocimiento para usarlos correctamente, porque permitiría disminuir los riesgos muchísimo en lugares de afluencia de mucha gente. Sí. O sea, pero todo esto, vuelvo a repetir, tiene que ser manejado con gente que conoce, porque tengo que tener la luz, la UV, la UVC, tengo que colocarla de una forma tal que no afecte a las personas. Y el gas ozono que puede generar la UV tiene que ser medido en el aire, porque sí, hay una concentración que la Organización Mundial de la Salud considera como límite para que no traiga problemas. Bueno, hay equipos que permiten medir eso. Entonces, y hay fabricantes que tienen ya estudiado esto, y el equipo cuando comienza a operar, supongamos, para la luz, para el gas ozono, dentro que pasa por un aire acondicionado, hay un tiempo que se corta, o sea, por más que vos tengas el aire acondicionado andando, se termina cortando, o sea, pero todo esto tiene que estar diseñado por gente que está estudiando sobre el tema y tiene que ser utilizado por gente que tiene los conocimientos adecuados para evitar el problema. Sí. O sea, en la ciudad de Córdoba hay una fundación, que se llama Gracias a Vos, que es una fundación que prácticamente no tiene fines de lucro, y a medida que comercializa algún producto de esto, dona otros productos a instituciones de bien público. O sea, hay gente que trabaja, que han hecho estudios y todo, y como esta hay muchas otras, muy responsables, que han hecho cosas realmente muy interesantes, que hoy la gente que quiere aplicar eso, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que la gente que realmente trabaja en el tema le dé un certificado de que el producto funciona de determinada forma y le explique bien cómo es la operatividad del, claro, del equipo, y que la gente que lo usa se ajuste a esas pautas. Es toda una serie de cosas que se tienen que cumplir, que los seres humanos no estamos por ahí muy acostumbrados a ajustarnos, a cumplir ciertas cosas. Si yo voy a comprar un equipo de eso y lo voy a largar porque yo sé que es germicida, no, lo tengo que utilizar como corresponde. Uh-huh. Vuelvo a repetir, nosotros hemos hecho estudios junto con Graciela, con mi esposa, ya hace muchos años del gas ozono, de cómo desinfectan cámaras frigoríficas. Lo hemos hecho en paralelo, tanto acá en Colonia Carolla como en la ciudad de Córdoba, un médico veterinario que dirigió todo el sistema, y nosotros de acá hicimos los estudios en paralelo y con dos laboratorios distintos, obteniendo resultados similares espectaculares. Pero claro, tiene que ser manejado, vuelvo a repetir, con profesionales que conozcan o que den la lista de cómo es la operatividad del sistema sin riesgo, y la persona que lo va a usar tiene que ajustarse a esas pautas.
Claro que sí. Acá hay preguntas, sobre todo en lugares cerrados. Inés del barrio de Devoto, acá en Buenos Aires, quiero preguntarle a Fernando por la eficacia de los aerosoles, justamente de ambientes, ¿no? Superficies, también para limpiar, cuyas etiquetas hablan de la eficacia del 99.99% que matan virus y bacterias. Si uno está en un consultorio, un negocio, o entre paciente y paciente, quiere echar de esto, de estos aerosoles, ¿es efectivo, Fernando?
A ver, si yo tengo un aerosol, que es un desinfectante, y lo tiro sobre la superficie del escritorio, de la camilla y todo, ese desinfectante va a actuar bien. Es como si utilizaría un alcohol al 70, pero no puedo vaporizar en el aire para que la persona lo respire a esto. ¿Por qué? Porque está contraindicado. O sea, hoy, todas esas famosas cabinas sanitizantes, que todavía lamentablemente veo que están operando en algunos lados, está prohibida su utilización. Más, he visto esas cabinas sanitizantes también utilizando la luz ultravioleta y el ozono exponiendo a la gente que pasa. Todo esto, los especialistas en este tema vieron que eso no puede ser utilizado, a tal punto que la ciudad de Córdoba ha hecho una ordenanza que prohíbe tener estas cabinas sanitizantes porque son, no sirven de nada sobre el ser humano y al contrario, todavía aporta riesgo a la salud de la persona sí. que se expone. Por eso Bien. Es tan importante esto.
Hay otra pregunta que nos habla de un lugar particular. Andrea trae a los gimnasios específicamente, ¿no? Perdón, no es Andrea, es María Belén. Belén, que dice que es de Montevera, provincia de Santa Fe, consulto sobre el tema de los gimnasios en espacios cerrados, pero con algunas ventanas, puertas abiertas. Los profesores usan el barbijo, pero los alumnos no, los alumnos que están en una situación de ejercitación, sabemos que el ritmo cardíaco, la respiración se aceleran, pueden expulsar quizás más gotas de aire a través de la respiración. ¿Qué opinas sobre gimnasios en este tiempo de pandemia, Fernando?
Bueno, los gimnasios en este tiempo de pandemia, no es lo mismo tener el gimnasio en un lugar abierto que tenerlo en un lugar cerrado. Se ajusta a la generalidad de todo. Ahora, si yo estoy en un lugar cerrado y tengo el distanciamiento que corresponde entre un equipo y otro y aplico lo que recién explicaba de un forzador que me permita el cambio del aire interno, bueno, ahí voy a lograr disminuir riesgos. Pero teniendo en cuenta el profesor utiliza el barbijo como corresponde y puede utilizar una visera también para protegerse los ojos, porque el instructor no está haciendo la gimnasia. La persona que está haciendo gimnasia, tener un barbijo le dificulta el grado de respiración, pero hay que tener en cuenta que la persona que está respirando en una gimnasia hiperventila, por así decirlo, o sea, respira mucho con más frecuencia, por lo cual si va a liberar virus y va a liberar más, por supuesto que sí. O sea, pero si yo en este sistema me ajusto a equipos que me permitan extraer, cambiar el aire, o sea, permitir que entre el aire, o tengo ventanas abiertas, un lugar muy vidriado, abro todo, ahí bajo el riesgo. Pero si no tengo eso, tratar de colocar un forzador o utilizar alguna de estas técnicas que acabo de explicar, que se adicionan a equipos de aire y todo, pero teniendo en cuenta las concentraciones, tanto del ozono como la exposición a los rayos ultravioleta, que no puede haber gente expuesta a ello. Por eso, sí, tiene que ser esto hecho con gente profesional que conozca sobre el tema.
Vamos a hacer una última pausa, querido Fernando. Hay muchas preguntas más. Ustedes pueden seguir aprovechando la presencia de Fernando Manera con la posibilidad de realizar sus comentarios, sugerencias y también preguntas al 3518-171-593. Pandemia, químicos y nuestro comportamiento. Ya venimos.
Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños, un poema mil veces por año, y así me entiendas cuánto te amo. Silbaré como silba un jilguero en el día, borraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré. Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer. Nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer. A han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo, sentirme vivo. Voy a ser el que siempre te amarre el zapato, el que cuide de ti cada paso, el que ponga sabor a tus labios. Silbaré la canción del recuerdo en el día, y en la noche te haré manzanilla para verte dormida en mi piel. Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer. Han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo, sentirme vivo, sentirme vivo. De tu vientre nació mi motivo, sentirme vivo.
Escuchamos a Emanuel, sentirme vivo. Gracias, Diego, por la música. Estamos transitando esta mañana de viernes con Fernando Manera, bioquímico, autor del libro Una amenaza invisible. Y nuestro ciclo de verano se llama Pandemia, químicos y nuestro comportamiento. Refrescando algunas ideas, aclarando otras, para que podamos hacerle frente al coronavirus y a todos los gérmenes en general, que tenemos que convivir con ellos, ¿no? En este tiempo, y sobre todo en este tiempo de pandemia, bueno, correctamente, la información correcta, para poder protegernos como corresponde. Bueno, hay un montón de mensajes. Fernando, Lorena dice que es docente y quiere preguntarte, Fernando, ¿qué hacer con respecto, qué recomendación podés dar con respecto al uso del transporte público, el uso de colectivos, de ómnibus, donde no se guarda distancia y la higiene es pésima, dice Lorena, que también nos decía que en diciembre tuvieron una reunión con docentes de secundaria, porque, dice Lorena, nos pidieron que diseñáramos nosotros dispositivos de prevención para clases presenciales y mandemos esto al ministerio, las propuestas. Pero a ella le interesa saber qué recomendación vos das en transportes cerrados, que aquí en Buenos Aires, seguramente también en Córdoba, Fernando, los hay. Algunos que son los llamados coches modernos, que no tienen ventanas, tienen unas muy chiquititas arriba porque tienen aire acondicionado para el verano. Entonces es hermético y ponen el aire acondicionado para que circule y refresque el ambiente. ¿Qué opinión te merece el transporte público en este caso, Fernando?
Bueno, el transporte público de sí es un riesgo. O sea, la persona tiene que ir con barbijo perfectamente colocado. Si todos los que van en el transporte cumplen las pautas y el barbijo como corresponde, vuelvo a insistir por enésima vez, que tiene que cubrir la nariz, la boca y la pera, tiene que estar perfectamente armado el barbijo, más el doctor Fauci, que es un especialista en Estados Unidos, más y otros especialistas de Argentina, están hablando ya de la necesidad de la utilización de un doble barbijo. Ellos lo están utilizando. Usan el barbijo que se compra en farmacia, por así decirlo, que es el blanco ese, lo colocan a ese, y sobre ese colocan el barbijo este que muchos han diseñado, que termina cubriendo. ¿Por qué? Porque eso permite una mejor protección, porque hay unas variantes de virus, unas mutaciones, que si bien no son más graves, sus consecuencias aparentemente son más infectivas. Esas variantes desconocemos si aún están en nuestro país, pero sí en otros países ha hecho ya que, por ejemplo, Alemania pida que se utilice exclusivamente los barbijos quirúrgicos o los barbijos habilitados para tal fin, no esto que se construye en la casa o de tela común. Eso para que tengamos en cuenta. Y con respecto al transporte público, la persona tiene que estar, vuelvo a repetir, el barbijo como corresponde, si tiene la posibilidad de colocarse bien en hoy unos anteojos que son de acrílico, que no son caros, que uno se lo coloca y tiene los laterales a los ojos cubiertos también. Generalmente se utilizan para trabajos donde puede volar partículas y que impacten en el ojo, son de acrílico. Bueno, es una buena medida el barbijo y ese elemento colocado le permite al individuo que el virus no le llegue ni por vía respiratoria ni le llegue por la vía de la mucosa ocular. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta que entro en un lugar que es el transporte público, donde si bien dicen que hay un distanciamiento que tener, sabemos que esto no es así, no, la gente no presta esa atención, más hay muchos arriba que van sin barbijo, directamente se los tendría que hacer bajar del transporte público, o no, dejarlo ingresar a la persona que está usando el barbijo con la nariz libre, igual lo haría bajar, o lo usa correctamente. Y volviendo a la pregunta que hace la docente, quiero aclararle dos cosas. Primero, que el Estado le diga a ellos que planifiquen algo, me parece algo bastante irresponsable, porque eso lo tienen que diseñar profesionales que conocen, y no por lo que la gente cree que puede ser. Eso por un lado. Y por el otro, la persona, al estar así protegida, como acabo de indicar, y teniendo en cuenta que las manos, no tengo que estar acomodándome el barbijo ni la lente esta de acrílico, simplemente cuando me bajo me disparo algo de alcohol al 70 en las manos y ya tengo solucionado el problema. Más aún, cuando hay demostración, ayer recibí un trabajo internacional donde dice que prácticamente los contagios por una superficie contaminada son bajísimos, no dijeron nulo, pero prácticamente bajísimos. Y lo que realmente contagia es persona a persona, por lo cual el uso del barbijo, el distanciamiento cuando se puede y los cuidados esto y la desinfección de las manos es muy importante. ¿Por qué la desinfección de las manos? Porque cuando yo me voy a quitar el barbijo, lo tengo que hacer con mis manos, que me las lave con agua y jabón, que ya es suficiente, entonces me quito el barbijo. Y cuando me lo voy a colocar, si estoy en algún lugar y voy a colocarme, antes me lavo las manos o me desinfecto las manos y después tomo el barbijo y me lo coloco. ¿Por qué? Porque yo me tengo que colocar el barbijo sin que el barbijo esté contaminado. Partamos de esa base. O sea, yo si me estoy, por eso los barbijos esos flojos, que se le estira el elástico y yo me doy cuenta que la persona quiere cubrirse la nariz, está continuamente levantándoselo al barbijo, no es aconsejable. Pero tampoco por ahí puede comprar otro barbijo. Bueno, y hay una solución que es sencilla, que haga un nudito atrás donde está el elástico y de esa forma le va a cortar la distancia y el barbijo le va a quedar más ajustado a su rostro como corresponde.
Acá, hablando de, siguen preguntando sobre la eficacia de ciertos productos. Creo que no salió a lo largo de estos primeros días del ciclo, Fernando, el agua oxigenada sirve para el COVID.
Sí, es un desinfectante que sirve para el COVID. Lo que sí, hay que utilizarla a una determinada concentración, que son 5 volúmenes como mínimo. O sea, hay que utilizarla concentrada. El agua oxigenada hay que tener en cuenta que también es un producto que tiene cierto grado de cauticidad, por así decirlo. Imagínense que se lo utiliza en algunos momentos para teñir el pelo. O sea, hay que tener en cuenta que el agua oxigenada sí sirve, pero muchas veces la gente por ahí quiere descubrirle el pelo al huevo. Yo realmente no me preocupo más que utilizar el hipoclorito como corresponde, el alcohol al 70 como corresponde y el amonio cuaternario como corresponde. Después, todo lo demás es meter un montón de cosas donde termina saturando la cabeza y la gente dice, yo uso esto, yo creo que tenemos que utilizar los productos que están más al alcance nuestro, al mejor precio, sabiendo que tienen una efectividad buena. Eso yo creo que es muy importante.
¿La ivermicina qué es, Fernando? Vuelven a preguntar en el día de hoy.
Ivermectina es un antiparasitario, un químico que se descubrió hace muchísimos años, como 25 años, que es un químico que tiene una acción antiparasitaria, sirve para matar parásitos. Se lo utilizó mucho y se lo utiliza actualmente en ganadería, en animales, donde le inyectan la ivermectina y desde el año 2000 en adelante, 2003, 2004, se lo comenzó a utilizar también para los tratamientos de parásitos, de ectoparásitos, de piojo y sarna sobre los seres humanos, donde vienen pastillas o vienen gotas, donde se toma una determinada cantidad. Esto lo manejan muy bien los especialistas en piel, porque son los especialistas, los dermatólogos, son los que más utilizan este tipo de químico para el uso como antiparasitario. Bueno, en Argentina y en otras partes del mundo, en cuatro lugares, que venían trabajando con la ivermectina como una droga que podría llegar a servir para frenar o tratar células cancerígenas, estaban estudiando en eso, cuando aparece, en el caso este, el virus este, estos especialistas de dos universidades de acá de Argentina, hicieron prueba con respecto a la ivermectina, y vieron que in vitro, o sea, en las placas donde se reproducen las células tumorales, vieron que este químico impedía el ingreso del virus a la célula. De ahí pasaron a estudios ya más avanzados, estos mismos profesionales que son médicos veterinarios, se unieron con médicos y todo, en hospitales de la ciudad de Buenos Aires, y se utilizó sistema de investigación donde un determinado grupo de profesionales fueron y que le dieron la ivermectina, y a otro grupo de profesionales que no tomó ivermectina, que fue un placebo, vieron que en aquellos que tomaban la ivermectina prácticamente no hubo ningún contagiado en 3 meses. Y a los que no lo tomaron, hubo casi el 40% de infectados. Entonces, de ahí salió de que, sin que esto el ANMAT lo haya autorizado, no está autorizado por el ANMAT, por lo cual no puede haber una receta médica que diga, usa esto. ¿Por qué? Y porque todo lo que uno puede aconsejar su uso tiene que estar autorizado por el ANMAT. Ahora, yo creo que con respecto a la ivermectina y los distintos estudios que hay hecho en distintos lugares, y aún hoy hay como 4 provincias argentinas que el gobierno ha dado la ivermectina como tratamiento directo sin que la ANMAT lo autorice. Los gobernadores decidieron, viendo evidencia de que funciona. Entonces, yo creo que hay que esperar que la ANMAT, en esta oportunidad, si alguien de la ANMAT no está escuchando, le diría, muchachos, a ver si se apuran un poco y dicen sí o no, pero que lo digan, porque si no la gente queda en la duda esta entre usar o no usar el producto. Y vuelvo a repetir, el ANMAT no lo ha autorizado, pero hay estudios que dicen de que realmente funciona preventivamente, como también funciona en tratamiento en los primeros días. O sea, hay estudios que han hecho donde el paciente le da positivo y aún teniendo muy baja sintomatología, comienza al tratamiento, que no sé la dosis que es ni nada, y aparentemente estos pacientes tuvieron muchísimo menos complicaciones que otros. Pero hay que ser claro, yo sé que hay mucha gente que lo está utilizando, pero vuelvo a repetir, el organismo de control, que es el ANMAT, aún no lo ha autorizado, no ha emitido una opinión directa. ¿Lo autoriza o no? O sea, ese es el punto.
Se entiende, Fernando, muy claro. Se nos ha acabado el tiempo. No quiero dejar afuera, bueno, una consulta dentro de las tantas que siguen llegando sobre la utilización de, bueno, lavandina, alcohol. Ya creo que lo hemos aclarado en el día de hoy, pero hay una consulta, sobre todo ahora que viene el fin de semana. Consulta Carolina sobre si dos personas con barbijo puesto se pueden dar un abrazo.
Sí.
Esta es una necesidad, Fernando, después de casi un año decíamos que estamos acostumbrados a ya no acercarnos, pero cuando yo quiero dar un abrazo a una persona, la otra persona tiene un barbijo puesto, yo también, ¿lo puedo hacer?
Bien, una muy buena pregunta. El tema es el siguiente. Aconsejan el distanciamiento, que ahí estaría cortado, y al abrazarme con otra persona me estoy aproximando y... Sí. El riesgo aumenta, pero si la otra persona tiene el barbijo colocado, yo también tengo el barbijo colocado, el riesgo de que me contagie, a ver, es menos que si nos abrazáramos sin tener barbijo colocado, uno o los dos. Pero sí, vuelvo a repetir, lo ideal antes del abrazo es poner el codo, y hoy se estila por ahí el puño. En realidad sí, el puño es tocar los nudillos, es como un saludo, pero estoy colocando mi mano y me puedo intercambiar virus. Lo ideal es saludarte codo con codo, o sea, ese saludo. Y yo sé que cuesta, porque a mí personalmente me cuesta con mis nietos, o sea, yo la verdad, llegan mis nietos y ellos tienen el barbijo, y yo también, por ahí me arrimo, pero soy consciente que cuando los abrazo, puedo tener un riesgo un poco mayor. ¿Qué es lo que pasa? Después que hiciste esto, que intercambiaste el abrazo, si lo has hecho en un lugar en tu casa, los dos se van, se lavan bien las manos con agua y jabón, se lavan la cara, se lavan todo, y los riesgos bajan. Pero lo que está indicado es que sería codo con codo para responder la pregunta.
Bien, bien, bien. ¿Cuánto nos sigue costando la falta de abrazo, Fernando? Bueno, ya va a aparecer el día, ¿no? Donde no tengamos que usar más barbijo, donde podamos acercarnos, tomar mate. Bueno, tantas cosas que se extrañan, ¿eh? Lo sentimos nosotros también en nuestra propia piel. Por eso lo comunicamos de esta manera y sabemos de estas preguntas, ¿no? Un poco más de paciencia y seguir informándonos. Por eso la utilidad de este ciclo, querido Fernando, con mucha humanidad y sobre todo lo informamos para que sea amorosamente el cuidado, ¿no? Que no sea una cosa estricta, celo, porque si... No, a ver, amorosamente, ¿por qué lo haces? Claro. Pregúntate, ¿por qué lo haces, no? Para cuidarnos, cuidar la vida de los que amamos. Claro, y no ser egoístas en ese sentido, ¿no?
No podemos ver al semejante como si fuera un apestado. La realidad es eso. No podemos tener la conducta que se tenía en la Edad Media cuando veías a un leproso, que tenía que andar con una campana haciéndola sonar. Por favor, vivimos en una sociedad donde tenemos que exigir la unión, la fraternidad, el amor. O sea, tenemos que cuidarnos, pero lo tenemos que hacer de una forma sencilla, amistosa, amable, o sea, sin miedos, con cuidado, y tener en cuenta que el riesgo cero no existe, como que el riesgo total tampoco. Uno lo que hace con esta conducta que tenemos es disminuir los riesgos. Hay que tener en cuenta que hay familias donde 6-7 integrantes que conviven todos juntos, 2 o 3 se enfermaron y a los otros ni siquiera les dio positivo los estudios después de 2 o 3 veces.
O sea, es cierto.
En realidad el comportamiento del virus es desconcertante en muchos casos. Y vuelvo a repetir, que lo digo siempre, el diario del lunes, que cuando uno ya, mirá, yo tenía razón, no está todavía. El diario del lunes lo vamos a tener no sé cuándo. Entonces hoy tratamos de opinar todos con fundamento, con sentido común y con nuestra formación profesional que nos permite dar consejos que colaboran con la sociedad, que disminuyamos los riesgos.
Gracias, querido Fernando. Bendecido fin de semana para vos, para tu esposa. Nos encontramos la próxima semana para estos consejos en este ciclo Pandemia, Químicos y Nuestro Comportamiento. Y con ustedes nos encontramos el lunes. Otra vez el hoy puede ser 10:30. A partir del lunes que viene, para vos también que estás escuchando, que Dios te abrace fuerte, fuerte, fuerte. Lindo fin de semana.
Feliz fin de, que Dios nos ayude a todos y nos cuide.